Les decía que teníamos una entrevista que tiene que ver con un tema muy especial. Lo contábamos sobre el principio, pero voy a recapitular para quienes se sumaron en la segunda hora de Buen Día Argentina. Hoy queremos hablar de un concepto que está muy de moda, hablando de modas, pero no sabemos del todo a ciencia cierta de qué se trata. Y tiene que ver con el concepto de parto respetado. Quienes hemos sido madres recientemente sabemos que está muy en boga, que es algo que termina atravesando también algunas de las decisiones que se toman en torno a justamente el proceso de maternar y de dar a luz. Pero vamos a conocer mejor de qué se trata con quien sabe. Se trata de la doctora Victoria Medina, especialista en ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias, Victoria, por estar con nosotros. Buen día para vos.
Buen día, Carolina. Buen día a todos. ¿Cómo están? Un placer para mí.
Me han dicho, me han contado por cucaracha que se ha tentado con la consigna del día. ¿Qué moda te gustaría que vuelva? Me imagino que...
Me estoy riendo, tal
ha
cual.
Sido culpable de muchas de estas
así
tendencias.
Así es. Y contaba producción recién que un poco hoy uno la sigue, ¿viste? Con mi hija haciendo pulseritas, también vendiéndolas.
Todo vuelve, claro.
Todo vuelve.
Muy bien, todo vuelve. Bueno, Victoria, hablemos un poco de algo que es un poco más que una moda, que llegó para quedarse, que es la idea de parto respetado. ¿Qué es exactamente un parto respetado?
Así es. Bueno, básicamente el parto respetado hoy tiene que ver con un modelo de atención en donde se pone como protagonista a la mujer embarazada y a sus deseos que presenta a la hora de parir. Por suerte, uno tiene la posibilidad de conocer a esa mamá que transita un embarazo 9 meses y uno la acompaña esos 9 meses, con los cuales puede charlar, ir contando y viendo cuáles son sus deseos y cuál es su voluntad para ese momento cuando llega ese día tan importante.
Bueno, la verdad es que con toda la información a la que accedemos, las mujeres nos llenamos como de ideales en torno a el momento del parto, ¿no? Entonces, el ideal del parto vaginal, el ideal de, bueno, en algunos casos, miles de lecciones, ¿no? Algunas que revisten incluso cierta peligrosidad, que podemos hablar sobre algunas de las tendencias peligrosas que se han instalado en torno al momento del parto. Pero, ¿qué dirías vos que es lo más rescatable a partir de que empezamos a hablar de parto respetado? ¿Qué cambió para bien a partir de que se introdujo ese concepto?
Yo creo un poco que ha cambiado esto de toda la forma en la cual vemos al embarazo y atender al paciente. Siempre la consulta médica fue lo que el médico planteaba y lo que decía, y el paciente no tenía mucho poder de decisión o de información. Hoy, tal cual como vos dijiste, el paciente tiene acceso a múltiples vías de información y de llegada de experiencias y de accesos con el internet, con la tecnología. Entonces, creo que hoy el hecho de que el paciente esté informado de todo lo que va a suceder o de las posibles eventualidades o de cómo nos vamos a desenvolver, tiene que ver con el eje central de esto, con el acompañamiento de la mujer gestante en todo momento, con su escucha y básicamente con la información y con explicarle el por qué hacemos lo que hacemos, el preguntarle y el participarle a ella de la toma de decisiones también de un momento tan importante como el nacimiento de su niño.
Doc, ¿hay algo que te preocupe en términos de tendencia? Porque a veces bajo un paraguas noble como este, terminan, qué sé yo, vendiéndose servicios de acompañamiento para, no sé, partos domiciliarios o para... que a veces pueden ser un camino realmente muy peligroso, ¿no? De hecho, se han visto experiencias a nivel internacional, hasta de organizaciones que presentaban como todo un estandarte del parto más respetado posible y que, en definitiva, después terminaban poniendo en riesgo a muchas mujeres, ¿no? ¿Hay algo que te preocupe particularmente sobre las tendencias que estás viendo? Por supuesto, también muchas de ellas apuntaladas por el consumo de redes sociales y la posibilidad de que cualquiera se presente como experto.
Tal cual como vos decís, Caro, hemos tenido múltiples experiencias de estas que, si te cuento, demoramos todo un programa, pero tal cual tiene que ver con un poco con que toda esta movida ha hecho también que existan estas situaciones en las cuales el paciente prefiere tener todo el parto sin ninguna clase de intervención en lugares remotos o alejados. Y el problema con esto o el miedo es que el paciente no tiene un acceso rápido a un sistema de salud y un sistema de emergencia. El parto fácil y el parto que viene sencillo lo hace cualquiera, se hace en la calle, en el domicilio sin ninguna complicación, y el problema es los que se complican, que son segundos o minutos que uno tiene para tomar una acción y sacar ese niño cuando las cosas no van bien. Entonces, por ahí lo que uno trata de hacer en un marco institucional, y si tiene la posibilidad de nacer en un lugar que tenga, obviamente, atención y todos los cuidados de complejidad, es que si la paciente quiere estar de la manera más natural posible, sin ningún tipo de intervención, todas las horas que desee y demás, eso se puede hacer, pero siempre consensuando y estando con, digamos, con algunas pautas, hasta dónde es seguro llevar esta práctica de ese modo, ¿no? Pero sí, tal cual como vos lo decís, es una medida creciente de deseos de parir en el domicilio sin intervención, que conlleva, si uno no está preparado, informado y con las pautas de alarmas necesarias, estos riesgos que por segundos o minutos después uno escucha tragedias.
Sí, y también es cierto que mucho más allá de que no termine en un desenlace trágico, muchos de esos imperativos de lograr un ideal, de, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, con el parto vaginal hay como mucho, digamos, muchas cuestiones que se juegan y demás. Independientemente de la elección que tome cada uno, en algunos casos no se puede elegir porque las condiciones en términos médicos no están dadas para eso. Entonces a veces pesa mucho sobre la mujer los ideales construidos en torno al proceso maternal. Bueno, lo mismo pasa con la lactancia puramente materna, digamos, teta exclusivo. Y, bueno, a veces se puede, otras veces no. Y es muy importante entrenar también esa laxitud mental y esa apertura mental, entender que la maternidad es algo que se da, voy a decir una obviedad, en el universo de lo posible, ¿no? Y
exactamente.
Esa mamá es un ser humano.
Se llega con una idea o con un proyecto, esto que hablan mucho, viste, de plan de parto. Hicimos un plan de parto en donde uno evalúa todas las posibilidades y todo lo que va a querer ese día y lo que no va a querer y qué intervención y si analgesia sí o no. Yo esto lo charlo siempre en el consultorio con mis pacientes. Yo por lo general no hago un plan de parto porque me pasa mucho esto que vos estás contando, en donde la paciente llega el día y nada termina siendo, o por ahí muchas cosas no eran como las imaginaban, los dolores no eran como pensaban que iban a poder soportar, entonces muchas veces no querían nada de analgesia y después, por supuesto, que se quieren todo epidural, claro. O sí, querían estar acompañadas por un montón de gente y después de repente necesitan su espacio solas con su bebé recién nacido. Bueno, un montón de cosas que van cambiando, porque tal cual como vos lo mencionás, es algo que es dinámico y que hay que estar en ese momento. Entonces, parte también de esto, de este movimiento del parto humanizado y respetado, es escuchar, es ser flexible, y es como yo les digo, vamos a ir viendo en ese momento. Tiene que ver con la escucha y con involucrar a la paciente y qué es lo que quiere cada uno. Claro. Hay que sacar también un poco ese mito del parto y de la cesárea, y sacar la presión a la paciente. Uh-huh. Y que hay cosas, como vos decís, que a veces no dependen de lo que ellas hagan o de la voluntad de ellas, y que eso no hace que uno sea más madre o menos madre, con lo cual sacar un poco la presión por la vía de nacimiento, por la lactancia materna. Yo creo que todas las que somos mamás creemos que hacemos lo mejor, así que y ese concepto es uno un poco el que se tiene que llevar, que estás haciendo lo mejor que podés en esa circunstancia.
Totalmente.
Sobre todo en el puerperio, ¿no?
Y a veces somos las propias mujeres que somos muy implacables con otras mujeres, ¿no?
Seguramente que es así.
Sí, ese es un capítulo para revisar, y encima se nos juega con la maternidad mucho, mucho de eso, ¿no? De esa, es que es como que nos convertimos como en sommelier de maternidades, ¿viste? En catadoras de maternidades ajenas.
Exacto, y desde la inexperiencia uno va tratando de buscar todo lo que te van diciendo el resto, esto, y bueno, creo que también tiene un poco sí. convivir la experiencia propia y lo que es mejor para uno y lo que más puede hacer. Claramente.
Totalmente. Tenemos una pregunta de Lu González hoy para cerrar.
Buen día, ¿cómo te va, Doc? Yo tengo muchísimas preguntas, porque como Caro fui mamá hace poquito, hace 5 años, yo siento que fue ayer. La primera pregunta es, hay mucho del parto respetado, contacto piel a piel, el corte tardío del cordón umbilical, cosas que por ahí uno como mamá no sabe. Pero ¿cuán importante cree usted, Doc, que es la puericultora o la figura de la puericultora en el momento inmediato después del parto? Porque hablamos de lactancia materna, por ejemplo, y muchas mamás nos cuesta el comienzo, creemos que es natural, pero no nos sale. Y si no fuera por una buena pueri, y no todas las clínicas lo tienen, a esta puericultora. Es importante esa figura, hay que buscarla como mamá si uno tiene ganas de dar lactancia materna exclusiva, por ejemplo.
Es una figura importante, no es excluyente, porque no es algo que haya existido siempre, y bueno, desde toda la vida las madres son madres, pero es una figura muy importante que nos dan herramientas, tal cual como vos decías, los primeros días de la lactancia son días difíciles para la mamá por todo el cambio físico, por la falta de sueño, por la falta de experiencia, y porque la bajada de leche empieza recién en el cuarto o quinto día. Al principio sale muy poquitas gotitas, que son calostro, que si bien el estómago del bebé es muy chiquito y lo tolera bien, se requiere de succión permanente cada 3 horas, estímulo con técnicas, y es algo que cuesta. La lactancia no es, hay mujeres que se les da muy sencillamente, pero otras que no. Genera dolor, genera frustración. Entonces la figura de la puericultora, cuando uno la tiene en el inmediato, trae como un poco de alivio esto de ayudar con las posturas, de técnicas para calmar y mitigar los dolores, para ayudar a la bajada de leche, para ablandar los pechos que duelen mucho. Así que sin duda creo que hoy una mamá que está embarazada, si puede acceder a la posibilidad de una puericultora, es una herramienta fantástica.
Tengo una más, Doc, para la familia. Tenemos una compañera en el equipo que dentro de poco va a tener un bebé en su familia, no ella, pero sí familia. ¿Qué consejo le darías a la familia? Yo tuve la suerte, digo la suerte, de tener a mi hija en pandemia y no me vinieron en tropel a visitar al hospital. No se podía en ese momento, por supuesto, pero ¿qué consejo le das a la familia de alrededor? Y todos juntos al hospital, no ir, esperar 2 o 3 días, por ahí prepararle algo rico a la mamá, que siempre tiene hambre cuando recién pare.
Ay, Dios mío, sí. Bot sí.
Tal cual. Bueno, ¿cómo ha cambiado eso también, no? Tiene que ver, todos estos cambios ha sufrido una modificación drástica. Antes, como vos decías, nacía un bebé y la habitación se llenaba, parecía un estadio. Teníamos a la paciente que recién tenía un bebito, no entendía absolutamente nada de lo que tenía que hacer, el familiar o el marido que miraba y estaba más perdido que la paciente, y todas las abuelas alzando al bebé, dando besos, tíos, primos, flores. Bueno, hoy eso ha cambiado, la tendencia es a que ese momento es el primer momento de contacto con la familia, es un momento, la llegada al mundo para el bebé es un momento de estrés, en el cual sus primeras horas también, por esto es tan importante lo del contacto piel a piel, y esto que vos mencionabas previamente, le ayudan al bebé en la transición y en la llegada al mundo. Entonces hoy se trata mucho de respetar, y los horarios de visita y demás son más acotados. Yo por lo general le recomiendo a mis pacientes que ese es su primer momento como familia. A veces hay hermanitos que vienen a conocer el nuevo integrante de la familia y demás, pero tiene que ser un espacio reducido. Por supuesto que hay presencias que uno no puede evitar que vengan de visita, porque siempre está la mamá o la abuela, o que, bueno, que necesariamente quieren venir, pero sí esto de que tratemos de cuidar la intimidad de esa familia en ese primer momento, ese contacto, que se puedan acostumbrar a cómo estar, y ya va a haber momento para recibir visitas después en la casa, más tranquilos, y tal cual, como vos decías, mimar un poco más a la madre o ayudarla, que está entre emociones y dolores y cosas nuevas y falta de sueño, un poco perdida en este mundo que cambia de un minuto para otro.
Bueno, me encantó. Victoria, muchísimas gracias. Gracias por el madrugón, pero sobre todo gracias por esta defensa, también este elogio de las madres que hacen lo mejor que pueden en un proceso que es absolutamente transformador. Hablamos de parto respetado con la doctora Victoria Medina, especialista en ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.